Hola. Bueno, bienvenidos todos a esta charla sobre hacking Bluetooth, seguridad en teléfonos móviles. Yo soy Alberto Moreno y soy el administrador de la página web El Blog de Gospel, que se dedica pues a hablar de especificación Bluetooth, traducir documentación y también se centra mucho en los aspectos de seguridad. Supongo que todos conoceréis lo que es Bluetooth, habréis oído hablar de él, igual vuestro teléfono móvil tiene Bluetooth, así que tampoco me voy a enrollar mucho en lo que es la introducción al estándar. Bluetooth es la especificación que define un estándar para comunicaciones inalámbricas y construir así redes de área personal. Permite la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos y por un enlace radiofrecuencia y los entornos pueden ser móviles o estáticos. El nombre de Bluetooth procede de un rey danés del siglo X llamado Harald Blåtand, que se traduce como Harold Bluetooth, y fue conocido por unificar las tribus en guerra de Noruega, Suecia y Dinamarca e iniciar el proceso de cristianización en la sociedad vikinga. Por eso mismo, en analogía a esa unificación de tribus, cogieron el nombre Bluetooth, porque Bluetooth es una tecnología que permite intercomunicar dispositivos de diferentes tecnologías, como teléfonos móviles, impresoras, PCs. Sobre la historia de Bluetooth, es un proyecto que nació de manos de Ericsson para comunicaciones inalámbricas a corta distancia, para sobre todo periféricos. El objetivo era eliminar cables. Entonces empezaron en el 94, en el 98 se fundó el SIG, Bluetooth, que es una agrupación de compañías que se dedican a promover la tecnología Bluetooth. Entre ellas pues están Ericsson, la fundadora, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia, Toshiba y posteriormente se han ido añadiendo muchísimas más. En el 99 lanzan la especificación 1.0 y ya se empiezan a comercializar productos Bluetooth y posteriormente sacan sucesivas versiones de la especificación. Sobre la especificación Bluetooth, trabaja en la frecuencia de 2,4 GHz, la banda ISM disponible a nivel mundial. No requiere licencia de operador, implica una comunicación universal entre todos los dispositivos Bluetooth. Es decir, que tratarse de redes de área personal, yo me puedo ir a otro país y como trabaja en la misma frecuencia, es posible la comunicación. En 2,4 GHz trabaja en la misma frecuencia que Wi-Fi. Sobre la potencia de transmisión, productos Bluetooth se dividen en tres clases. La clase 1 llega a los 100 metros aproximadamente y también se están comercializando ya dispositivos que alcanzan hasta los 150. Clase 2 son hasta 10 metros y clase 3 hasta 1 metro. Sobre la topología de red, es una topología de redes PAN, es decir, de redes de área personal. La comunicación es standalone, no hace falta hotspot, sino que dos dispositivos que implementen en Bluetooth se pueden comunicar. Las redes se denominan Piconet y hasta 8 dispositivos se pueden conectar en esa misma red. Y la unión de varias Piconet se denomina Scatternet. Bluetooth soporta dos tipos de enlaces, el asíncrono sin conexión para transmisión de datos y el síncrono orientado a conexión para tráfico de audio y datos. Dispositivos Bluetooth seguro que conocéis muchísimos, el teléfono móvil es el más extendido. Y luego pues módulos para PCs, impresoras, periféricos, auriculares, manos libres del coche, GPS, cámaras... Pero el equipo que más extendido que tiene Bluetooth es el teléfono móvil, sin duda. Sobre la pila de protocolos Bluetooth se divide en dos zonas. Por un lado está la que se encarga de la interfaz de radiofrecuencia, la parte hardware que está asociada al módulo Bluetooth, esa capa. Y luego está la capa superior a SCI que corresponde al software, al host Bluetooth, que es el encargado de enlace y aplicación. Sobre la pila de protocolos de Bluetooth, pues cada fabricante implementa su capa de aplicación, es decir, lo que es la capa de abajo del hardware, de esa los fabricantes, bueno, eso es parte de hardware, pero de parte software, los fabricantes implementan sus capas de protocolos propietarios. Las pilas para Windows, pues las más famosas Withcom, Toshiba, la que trae Microsoft, Windows XP o BlueSolail. Y para Linux, Bluetooth, OpenBT y AFIS de Nokia. Bluetooth es, para mí, la más adecuada para la auditoría de seguridad en dispositivos Bluetooth. En primer lugar, se trata de un proyecto open source. Incluye un conjunto de herramientas para administración y gestión de conexiones Bluetooth, pues para administrar el dispositivo local, conexiones... Simplemente instalando unos pequeños paquetes ya puedes disfrutar de Bluetooth en Linux. Y además también proporciona librerías para el desarrollo de aplicaciones y la verdad es que el desarrollo de aplicaciones Bluetooth con Bluetooth es bastante sencillo. Los mecanismos de seguridad que incorpora la tecnología Bluetooth son tres: autenticación, autorización y cifra de datos. La autenticación es el proceso por el cual un dispositivo Bluetooth verifica su identidad frente a otro dispositivo para poder acceder a los servicios que ofrece. En Bluetooth se basa en el mecanismo de emparejamiento de dispositivos que requiere un intercambio inicial de claves PIN, que debe ser la misma, y a partir de ahí y unos algoritmos se genera una clave de enlace que es la misma para los dos dispositivos y que en posteriores conexiones utilizarán esa clave de enlace para demostrar que están autenticados. La autorización es el procedimiento que determina los derechos que tiene un dispositivo para acceder a los servicios que ofrece el sistema al que se conecta y se gestiona mediante una lista de dispositivos de confianza. Los dispositivos de confianza pueden acceder sin restricciones y los que no están en la lista de confianza, los no confiables, normalmente el equipo solicita una autorización explícita al usuario para que acepte la conexión del dispositivo remoto. Y por último, otro mecanismo de seguridad es el cifrado de datos, que es opcional, no todas las comunicaciones lo implementan y garantiza la confidencialidad de la información transmitida sobre el enlace a través de una clave de cifrado. Cuando hablamos de Bluetooth y de seguridad en teléfonos móviles, pues hay un apartado que es el de los comandos AT, que es importante mencionar. Los comandos AT GSM son un juego de instrucciones codificadas que permiten configurar los teléfonos móviles. Están basados en los comandos AT para configuración de modems, que ya desde 1977 se utilizan, y permiten configurar el terminal y enviarle instrucciones para que las ejecute. El soporte viene dado por el teléfono móvil, es decir, es independiente del canal de comunicación. Si accedemos por Bluetooth, por infrarrojos o por puerto serie, el equipo al que nos conectamos, bueno, el teléfono móvil, va a responder a los comandos AT que soporte. En Bluetooth en concreto se accede a la capa de comandos AT a través de una conexión RFCOM. Sobre los comandos AT, pues algunos son de información. Por ejemplo, podemos preguntar el fabricante del dispositivo, el modelo, el estado en el que se encuentra. También podemos, con los comandos AT GSM, podemos acceder a la agenda de contactos, tanto la propia agenda de contactos como la agenda de últimas llamadas perdidas, últimas llamadas realizadas y, bueno, ese tipo de agenda. Y también acceso a la gestión de mensajes SMS. Leer, escribir, enviar y, por supuesto, ordenar al teléfono móvil que realice una llamada de voz o de datos y configurar un desvío de llamadas. La implementación de los comandos AT en los teléfonos móviles se suele hacer por bloques, es decir, yo considero tres bloques. Por un lado, el bloque básico, que es referido a información y configuración del terminal, pues preguntarle qué modelo es, fabricante, hacer llamadas de teléfono, configurar desvíos de llamadas. Eso, bueno, todos los teléfonos móviles que implementan algún tipo de comando AT, pues implementan al menos el bloque básico. Luego están, por otro lado, la gestión de la agenda de contactos, que permite pues leer, añadir, eliminar, buscar, y la gestión de mensajes SMS, que también permite leer, eliminar, enviar. Y esos bloques ya el fabricante del teléfono móvil decide si los implementa o no. En algunos casos porque no quiere y en algunos casos, por ejemplo, por especificación, porque no puede. Por ejemplo, en Symbian la gestión de mensajes SMS pues no es accesible a través de comandos AT porque la estructura en la que se almacenan no es compatible. Una típica sesión de comandos AT entre un ordenador y un teléfono móvil sigue el modelo petición-respuesta. El PC envía comandos y el móvil responde. Si los comandos no están implementados en el teléfono o están mal escritos, pues devuelve error. Si no, pues devuelve información. Como veis, pues es eso, envía un comando y al instante recibe la respuesta. Eso en el caso de que se solicite información. Si simplemente es una instrucción a ejecutar, por ejemplo, realizar una llamada de teléfono, pues no devuelve ningún tipo de información. Ya hemos visto la parte del estándar Bluetooth, ahora nos vamos a centrar en el bloque de identificación de dispositivos. Por identificación de dispositivos yo entiendo el conjunto de actividades que permiten obtener información de un dispositivo Bluetooth remoto. La información pública que muestra un dispositivo Bluetooth es el estado de visibilidad, puede estar visible o oculto, si está oculto no podemos acceder a él, el nombre de dispositivo, el fabricante del chip Bluetooth, la naturaleza del equipo, si se trata de pues, un teléfono móvil, como veis, la naturaleza de los dispositivos Bluetooth puede ser muy variada. Y los servicios ofrecidos por el dispositivo, o bueno, los servicios o perfiles Bluetooth. Y luego, por otro lado, está la información implícita, que es la marca y modelo del dispositivo. Que eso, la información pública es accesible, es información que muestra y a la que cualquiera puede acceder. La información implícita es la que se puede deducir con el conjunto de información pública que se obtiene del dispositivo. Entonces, la información pública... Pues en primer lugar, saber si el dispositivo está visible o oculto, para ellos procesos de detección de dispositivos. Bueno, el proceso de detección de dispositivos es descubrir equipos que se sitúan dentro del radio cobertura del módulo Bluetooth. Por un lado está la detección de dispositivos en modo visible, es la acción estándar, que es responsabilidad de la capa HCI. El equipo origen envía un paquete SYNCRI y se mantiene en espera. Todos los equipos que estén dentro de su radio cobertura y estén en modo visible cambiarán a estado INCRI response y devolverán al equipo origen un paquete con su dirección MAC y otros parámetros. Los equipos destino en modo oculto nunca entrarán en modo inquiry response y por lo tanto no devolverán ninguna respuesta al equipo origen y el dispositivo origen no sabrá que están ahí. Y por otro lado está la detección de dispositivos en modo oculto, que no se puede descubrir. Sin embargo, que no se vea no significa que no esté ahí. Aunque hagamos peticiones HCI inquiry y el dispositivo no nos responda, hay otros medios para poder detectar su presencia. En concreto, hay algunos paquetes Bluetooth que obligan al dispositivo que los recibe a devolver una respuesta independientemente de si están en estado visible o en estado oculto. Un ejemplo es la función de resolución de nombre. Si un dispositivo Bluetooth, o sea, por ejemplo, mi PC, envía una petición de resolución de nombre a mi teléfono móvil y este se encuentra en estado oculto, mi teléfono móvil va a responder porque es independiente del estado en que se encuentra el dispositivo. Entonces, ¿cuál es la técnica para descubrir dispositivos en modo oculto? Pues hacer fuerza bruta sobre un rango de direcciones MAC. Vas probando todas las MAC, haciendo peticiones de resolución de nombre y una por una, y si responde, pues es que el dispositivo está ahí. Hay una herramienta que implementa esta técnica de ataque que se llama RedFang. Otro componente de información pública del dispositivo es el fabricante del chip Bluetooth, que no tiene nada que ver con el fabricante del teléfono móvil. Por ejemplo, en los Nokia, el fabricante del teléfono móvil es Nokia, pero el del chip Bluetooth es Murata, por ejemplo, en algunos Nokia, no en todos. Entonces, ¿cómo saber el fabricante del chip Bluetooth de un dispositivo remoto? Pues haciendo una petición HCI Inquiry, sabemos que está ahí, nos devuelve su dirección MAC y los tres primeros bytes de la MAC, bueno, la MAC se compone de 6 bytes, así que los tres primeros identifican al fabricante. Esto es igual para ya sea Bluetooth, Ethernet, o sea, es parte de la especificación de los fabricantes asociados al IE Cubo. Entonces, el IE Cubo proporciona una lista en la que tú ves qué fabricantes tienen asignados qué tres primeros bytes de dirección MAC. Entonces, ahí podéis ver algunos ejemplos. Sabiendo el fabricante del chip Bluetooth, podemos deducir qué tipo de dispositivo es el que se encuentra ahí. Por ejemplo, si es un Sony Ericsson, pues lo más probable es que se trate de un teléfono móvil. Para identificar el tipo de dispositivo, la naturaleza, si es un PC, una PDA, un teléfono móvil, cada dispositivo incorpora en la cabecera de nivel banda base en sus paquetes un campo que se denomina Class of Device, que se compone de dos campos, el Major Device Class y el Minor Device Class. El Major Device identifica el tipo genérico de dispositivo, si se trata de un ordenador, de un teléfono, de un dispositivo de imagen, de audio, de vídeo. Y ya el Minor Device identifica el tipo específico de dispositivo. Es decir, si es ordenador, puede ser un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil, una PDA. Si es un dispositivo de sonido, puede ser un manos libres de automóvil, un manos libres de auricular. Entonces, se distinguen esas dos clases y la página oficial de Bluetooth ofrece unas tablas a las que puede acceder, que son tablas de especificación, y a partir del código Class of Device es muy simple saber el tipo de dispositivo que está ahí, su naturaleza. Entonces, por ejemplo, aquí puedes ver un ejercicio en el que se ha descubierto un dispositivo cuya device class es esa. Si se representa en binario, vemos que los bits que van del 12 al 8 corresponden al Major Device Class y los que van del 7 al 2 corresponden al Minor. Entonces, sabiendo esos bits, vas a las tablas y ya puedes saber el tipo de dispositivo que es. En este caso se trata de naturaleza genérica, es ordenador, y la naturaleza específica es una PDA. Otro componente de información pública son los servicios que ofrece el dispositivo. El descubrimiento de servicios es la capacidad de buscar y encontrar servicios disponibles en dispositivos Bluetooth remotos. A través de los servicios, dos dispositivos pueden ejecutar aplicaciones comunes e intercambiar datos. Toda la gestión de los servicios Bluetooth es responsabilidad del Service Discovery Protocol. Hemos visto lo que es la clase de dispositivo, el Device Class, ahora vemos lo que es la clase de servicio, el Service Class, que es un campo que también se incluye en la cabecera de nivel banda base, y a través de ese campo podemos saber qué tipo de servicios ofrece el dispositivo. Si ofrecéis servicios de networking, de imagen, de transferencia de objetos, transferencia de ficheros, de telefonía, de audio. Entonces, lo mismo, es el mismo ejercicio de antes. A partir de la clase, coges los bits que corresponden a, pues por ejemplo, en este caso, accediendo a las tablas de la especificación Bluetooth, pues si tiene activados unos determinados bits, sabes que ofrece ese servicio. Y por un lado están los servicios, por otro lado están los perfiles o los registros de servicio. Los perfiles son los modelos de uso de Bluetooth. Los perfiles corresponden a necesidades que cubre Bluetooth. Por ejemplo, existe el perfil de transferencia de archivos que se encarga de que los dispositivos puedan intercambiar archivos. Existe el perfil de acceso telefónico a redes, de auriculares. Entonces, todos esos perfiles son ofrecidos como servicios. Entonces, estos servicios, a través del registro de servicio, muestran públicamente a otros equipos que lo que consultan esos registros la información asociada a cada servicio que ofrecen. Por ejemplo, si es el nombre del servicio, la descripción, el canal en el que puede acceder a ese servicio. Y existen dos tipos de operaciones SDP relacionadas con el descubrimiento de servicios. Por un lado, la búsqueda de servicios, es decir, encuentra qué dispositivos ofrecen este servicio. Por ejemplo, puedo buscar qué dispositivos ofrecen el servicio de transferencia de archivos. Entonces, Bluetooth me permite hacer una búsqueda genérica entre todos los dispositivos en modo visible y devolverme qué dispositivos ofrecen ese tipo de servicio. Y por otro lado, está la numeración de servicios, es decir, tú vas a un dispositivo y dices, lístame los servicios. Esos son los dos tipos de operaciones SDP. Ya hemos visto lo que es todos los componentes de información pública que ofrece un dispositivo, y entonces pues BluetScan es una herramienta que he desarrollado y es un sencillo escáner de dispositivos Bluetooth basado en Bluetooth, la pila de protocolos Bluetooth oficial para Linux. Es un programa que se distribuye libremente bajo licencia GNU e implementa las siguientes funciones: descubrimiento de dispositivos Bluetooth cercanos, resolución del nombre, obtiene el fabricante del chip Bluetooth a partir de los tres primeros bytes, identifica la naturaleza del equipo y descubre los servicios y perfiles. Todas estas funciones también están implementadas en Linux simplemente con las utilidades que incorpora la pila Bluetooth. Lo que pasa es que pues, he querido juntar todas las funciones bajo el paraguas de una misma herramienta para que sea más cómodo. Entonces, si os parece, hacemos una demostración. Tarda un poco en hacer la búsqueda de dispositivos y en cuando los va descubriendo los va mostrando. Esta es la llamada al... A ver, voy a pararlo porque si no, si hay muchos dispositivos se tira ahí buscando. No, vamos, ahora mismo está descubriendo dispositivos de teléfonos móviles y dispositivos Bluetooth que tengáis aquí. Entonces, esta es como una llamada básica del programa en la que encuentra dispositivos, el nombre, el fabricante del chip y el tipo de dispositivos. Pues por ahí podéis ver que ha descubierto un teléfono móvil, aquí un smartphone y esta es lo que es la ejecución básica del programa. Luego también tiene una ejecución un poco más avanzada que permite al usuario acceder a más información. Como podéis ver, ahí, además de detectar el dispositivo pues, y detectar la naturaleza y el fabricante, también es sacar los servicios que soporta. En este caso, pues la naturaleza del dispositivo es un teléfono móvil, soporta servicios de telefonía, de transferencia de objetos y de networking. Y también te lista los perfiles Bluetooth soportados por ese teléfono móvil. Bueno, ya hemos visto el bloque de identificación de dispositivos Bluetooth, vamos a pasar al de ataques y vulnerabilidades. Bueno, en primer lugar me voy a centrar en ataques a teléfonos móviles. Hay ataques a otros dispositivos Bluetooth como manos libres o adaptadores para ordenador, pero en esta charla me quería centrar solo en ataques a teléfonos móviles. Entonces, en teléfonos móviles, ¿por qué es importante cuidar la seguridad? Porque el teléfono móvil es un instrumento indispensable de comunicación con otras personas. Necesitamos poder disponer de él en todo momento, cuando queramos, tanto para realizar o recibir llamadas o mensajes SMS. Asimismo, el teléfono móvil también contiene información confidencial que es necesario proteger, como la agenda de contactos, que incluye los números de teléfonos de nuestros contactos, incluso direcciones. Mensajes SMS con contenidos personales, calendario de citas y objetos multimedia como fotografías, vídeos, grabaciones de voz. Cuando más avanzan los dispositivos aparecen nuevos contenidos y estos dispositivos incluyen mayor capacidad. Entonces, allá hay teléfonos móviles, smartphone que te permiten navegar por internet, lo que almacenaría contraseñas, podrías tener guardados emails, entonces eso es también información que se debería proteger. ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesto un usuario de un teléfono móvil Bluetooth? Pues en primer lugar el consumo del saldo, ese es el riesgo más grave. Que un atacante pueda acceder a su teléfono móvil y consumir el saldo, recepción de llamadas de voz, GPRS, envío de SMS. Un riesgo un poco más leve ya sería el acceso a la información confidencial, a todo lo que hemos visto de la agenda de contactos, mensajes, fotos, el calendario de citas, ya que el acceso permitiría a un atacante leer, modificar e incluso borrar, que eso ya sería un poquito más grave. Y por último, el riesgo quizá con menos impacto pues sería la inutilización temporal del terminal. Es decir, que un atacante causara un ataque de negación de servicio en nuestro teléfono móvil y nos impidiera disponer de él en el momento que queremos. Entonces, los tipos de ataques a teléfonos móviles Bluetooth los he distinguido en cuatro tipos. El primero es Blue Snarfing. Snarf es el acceso, robo o copia de un fichero de datos que está en el teléfono móvil. Por este tipo de ataque, el atacante simplemente accede al teléfono móvil y roba lo que es el fichero. No accede a la información por consulta, sino que roba un fichero que almacena, pues, por ejemplo, la agenda de contactos, el calendario de citas o roba imágenes. Otro tipo de ataque sería la ejecución de comandos AT. El precedente es el ataque Bluebug. Los comandos AT, como hemos visto, son un juego de instrucciones que nos permiten configurar el teléfono móvil y enviarle instrucciones para que ejecute. Entonces, permiten realizar llamadas, acceso a agenda de contactos y mensajes SMS. Este tipo de ataque, el que un atacante pueda acceder a ejecutar comandos AT en el teléfono móvil comprometido, permitiría al atacante disponer de un control total del terminal. Entonces, por establecer una analogía con el hacking entre ordenadores, sería como tener una shell de comandos. Es decir, mediante comandos podemos hacer que ese terminal haga lo que nosotros queramos. Es sin duda el ataque más grave. Otro tipo de ataque es un ataque 2, un ataque de negación de servicio. Generalmente se producen por un desbordamiento de buffer. El ataque más famoso de este tipo en Bluetooth pues es el ping of the death, el ping de la muerte, que también existió hace años en hacking de ordenadores. Los ataques 2 producen una inutilización temporal del teléfono, que se puede bloquear, reiniciar o a lo mejor puede seguir en activo, pero algunos servicios Bluetooth se han colgado y no se pueden utilizar. Y por último, otro tipo de ataques sería el spam, o también denominado bluejacking, que no tiene nada que ver con bluehacking. El bluejacking es el envío de spam, de archivo sin consentimiento del usuario, pues tarjetas de visita, publicidad comercial. No requiere autenticación, pero que requiere autorización, es decir, que el usuario debe aceptar si quiere recibir el archivo en su teléfono móvil, es decir, se puede evitar este ataque. Pero más que un ataque es una molestia, si se padece en exceso, si vas con el teléfono por la calle y no deja de recibir peticiones de que te quieren enviar un archivo, es una molestia. En cuanto a los ataques en teléfonos móviles Bluetooth, yo distingo dos etapas. La primera sería los ataques a los primeros teléfonos y a los terminales antiguos, y por otro lado están los ataques a los teléfonos Bluetooth actuales. Los teléfonos Bluetooth antiguos, pues el Sony Ericsson T68, Sony Ericsson T610, el Nokia 6310, son los primeros teléfonos móviles que implementaron tecnología Bluetooth y por lo tanto incorporaron vulnerabilidades por una implementación incorrecta de los fabricantes. Entonces, en cuando aparecieron estos teléfonos móviles en el mercado, no tardaron en aparecer también vulnerabilidades y por lo tanto ataques. Veremos los ataques BlueSnarf, BlueBug y HelloMoto. En cuanto a los teléfonos móviles antiguos, pues ya casi nadie tiene estos teléfonos móviles, ya no los venden, los han retirado del mercado y pocos usuarios todavía los siguen utilizando. Entonces, hay que distinguir entre esos y los teléfonos móviles que ahora mismo lleva la gente. En estos teléfonos actuales no hay vulnerabilidades importantes, ya que los fabricantes se han dado cuenta de que era importante cuidar la seguridad y ya no es fácil descubrir vulnerabilidades porque los fabricantes se preocupan mucho antes de lanzar un producto al mercado. Entonces, la tendencia actual es saltarse los mecanismos de seguridad de Bluetooth, autenticación y autorización, que siempre están ahí. Entonces, ahí veremos diversas formas de saltarse esos mecanismos, mediante ingeniería social o mediante un conjunto de vulnerabilidades en el dispositivo. Veremos el ataque BlueLine y el ataque BlueMax Spoofing. En cuanto a los ataques a teléfonos móviles antiguos, el primero que apareció fue el ataque BlueSnarf, que se basa en la extracción de archivos de un teléfono móvil Bluetooth a través del perfil de carga de objetos, sin autorización del usuario propietario. Bueno, el perfil de carga de objetos permite la carga y descarga de objetos de datos, de archivos entre dispositivos Bluetooth. Es el modelo de uso de Bluetooth para esa necesidad, intercambiar archivos. Entonces, la vulnerabilidad se basa en la implementación incorrecta de ese perfil, que carece de mecanismos de autenticación y autorización, y permite a un atacante acceder a ese perfil sin necesidad de estar emparejado o de que el usuario acepte la autorización. Entonces, el atacante puede descargarse archivos de nombres desconocidos, como la agenda de contactos o el calendario de citas. Entonces, estos archivos de nombre conocido pues están en las especificaciones del teléfono móvil que los fabricantes suelen colgar en internet. Si accedes al manual de desarrollador de Sony Ericsson, pues viene toda la información para los desarrolladores y entonces vieron que se podía acceder a algunos archivos de nombre conocido. Es decir, tú coges ese archivo por su nombre. No puedes navegar por el teléfono y decir, cojo este, pero sí que te permite cogerlo, sabiendo la ruta y el nombre. Otro ataque a teléfonos móviles antiguos fue BlueBug, descubierto por el grupo Trifinit, y que es sin duda el ataque más importante, ya que permite a un atacante acceder a la capa de comandos AT en el teléfono móvil. Para ello, establece una conexión RFCOM a un canal oculto, es decir, a un canal de un servicio que al intentar descubrir los servicios de ese teléfono móvil no es visible, es decir, es un canal oculto. Pues era el 17, el 18, y entonces era un canal como una puerta trasera que se olvidaron de tapar los fabricantes de teléfonos móviles. Entonces, cuando hacías un listado de una consulta de dame los servicios que ofreces, no salía este servicio, pero en realidad estaba ahí. Entonces se podía acceder a él porque no estaba, al ser un canal oculto, un servicio oculto, no estaba protegido por autenticación y autorización. Entonces el atacante se conectaba a ese servicio oculto y accedía a la capa de comandos AT, pues obtener información básica del teléfono, marca, modelo, el IMEI, realizar llamadas de voz, videollamadas, agenda de contactos, de llamadas, últimas llamadas perdidas realizadas, SMS, todo lo que hemos visto que permite hacer el juego de comandos AT. Entonces vamos a hacer una demo del ataque BlueBug. En realidad no es una demo, no es el ataque BlueBug, porque el ataque BlueBug solo afecta a teléfonos móviles antiguos, pero ahora mismo os explico cómo sería. En primer lugar, bueno, vamos a intentar atacar este teléfono móvil. No es vulnerable a BlueBug, pero nos permite, todos los teléfonos móviles que soporten comandos AT, permiten acceder a ellos siempre que estemos autenticados y autorizados. Entonces vamos a simular el ataque BlueBug, simplemente para ver cómo la ejecución de comandos AT. A ver, voy a esperar a ver si encuentro mi teléfono móvil. Me tendría que emparejar, pero bueno, sí, lo podemos hacer si queréis. Vale, venga, vamos. ¿Alguien se ofrece de voluntario que tenga un teléfono móvil Bluetooth? ¿Tú mismo? ¿Quién? ¿Tú? ¿Cuál tienes? Actívalo. Este es, ¿verdad? Vale. Pues, como he dicho, necesitamos estar autenticados y autorizados, ya que es un teléfono móvil protegido. Vamos a intentar conectarnos al perfil, al de Dial-up Networking, que es el número 3. Ahora tienes que meter un pin Bluetooth. Mete, por ejemplo, 1234. Vale. Ahora yo meto el mismo. Ya estamos emparejados y ahora tú tienes que autorizar mi conexión. Es decir, tengo que pasar dos niveles, autenticación y autorización. Muy bien, ya estoy conectado al servicio, entonces abro otra consola. Vale, ya estoy conectado. Entonces voy a establecer una... Muy bien. Vamos a ejecutar comandos AT en el teléfono. Por ejemplo, a ver que nos diga el modelo de teléfono que es. En este caso es un Nokia 6680. Vamos a ver el fabricante, aunque bueno, ya sabemos que es Nokia. este caso es Nokia. Bueno, voy a intentar acceder a la agenda de contactos, aunque no sé si estará implementado ese bloque en ese dispositivo. No. Bueno, este teléfono móvil no implementa el bloque de comandos AT para acceder a la agenda. Otro voluntario que me diga su número de teléfono. A ver, espera un momento.
El tuyo. Es para que acerque su móvil, te llame a ti. Este teléfono móvil está llamando a que no se lo cojas. ¿Ves? Recibe la llamada.
Pues esto es un ejemplo de ejecución de comandos AT. El ataque Bluebug, como he comentado, pues haría esto mismo, solo que no necesitaría estar autenticado o autorizado porque accedería a través de un servicio oculto. Otro ataque a teléfonos móviles antiguos es el ataque HelloMoto. Se llama HelloMoto porque solo afecta a teléfonos móviles Motorola. Y la vulnerabilidad se basa en una implementación incorrecta de la gestión de la lista de dispositivos de confianza que hemos visto antes. El mecanismo de autorización se gestiona mediante la lista de dispositivos de confianza. Los dispositivos que están incluidos en esa lista ya están autorizados para acceder al teléfono móvil sin que el usuario confirme la autorización. Entonces, el ataque se desarrolla de este modo. En primer lugar, el atacante querría acceder al perfil de pasarela de voz, pero como no está autorizado, al usuario de un Motorola antiguo le saldría un mensaje de el atacante no sé qué intenta conectar hasta ese perfil, aceptar, denegar. Lo más seguro es que el usuario deniegue. Entonces, vamos a ver una forma de saltarse ese mecanismo de autorización con este ataque HelloMoto. Como he dicho, se basa en una implementación incorrecta de la gestión de lista de dispositivos de confianza. El atacante inicia una conexión al perfil de carga de objetos y le envía una tarjeta de visita VCAR. De forma automática, simplemente el Motorola, una vez recibido esa tarjeta de visita, bueno, esa conexión, ya añade el dispositivo atacante a la lista de dispositivos de confianza automáticamente, aunque la conexión no se haya hecho con éxito. Entonces, con su teléfono móvil incluido en la lista de dispositivos de confianza, el atacante puede acceder a perfiles que requieran autorización, como en este caso el perfil de pasarela de voz. Una vez que se conecta al perfil de pasarela de voz, puede acceder a la ejecución de comandos AT. Entonces, eso es el ataque HelloMoto que, como ya digo, afectaba a teléfonos móviles Motorola antiguos. Hemos visto ya los ataques a teléfonos móviles antiguos, que ya son difíciles de encontrar. Veamos ahora los ataques a teléfonos móviles actuales. En los actuales, la seguridad se ha visto mejorada notablemente. Los fabricantes han tomado nota de las vulnerabilidades que se han publicado y han tenido más cuidado en la seguridad a la hora de comercializar un teléfono móvil. Entonces, por lo pronto, algunos aspectos que han mejorado la seguridad es que casi todos los servicios requieren autenticación, a excepción de algunos servicios en los que se omite ese nivel de seguridad por comodidad del modelo de uso, como por ejemplo el perfil de carga de objetos, que permitiría que un dispositivo enviara a nuestro teléfono móvil un archivo sin necesidad de estar autenticados. O el perfil de pasarela de voz por si nos conectamos a, por ejemplo, a manos libres del coche. El resto de servicios, esas son las dos únicas excepciones, el resto de servicios requieren autenticación en emparejamiento. Todos los servicios no requieren autenticación, pero sí autorización, todos. O sea, incluso aunque los servicios requieren autenticación, luego también requieren autorización, los dos mecanismos. Si un dispositivo que no está incluido en la lista de dispositivos de confianza intenta conectarse a un servicio, a cualquiera, a tener implementado el mecanismo de autorización, el usuario del teléfono móvil recibirá un aviso, una notificación en su pantalla para que autorice dicha conexión explícitamente. Como hemos visto los ataques a teléfonos móviles antiguos, pues algunos servicios no requerían autorización, ahora sí todos. Incluso las medidas de seguridad van un poco más allá y en los nuevos teléfonos Motorola, por ejemplo, deniegan automáticamente cualquier intento de conexión a cualquier servicio proveniente de un equipo no incluido en el histórico de dispositivos conectados anteriormente. Es decir, que cualquier dispositivo, cualquier equipo que el Motorola no haya establecido con él previamente una conexión, que no estarán en la lista de histórico, por lo tanto, denegará automáticamente cualquier intento de conexión sin siquiera requerir al usuario que se autentique o acepte la autorización. Entonces, hemos visto que han mejorado las medidas de seguridad y la tendencia actual es, ya que no hay vulnerabilidades, cómo saltarnos esos mecanismos de seguridad que incorpora Bluetooth, autenticación y autorización. Entonces, han surgido dos ataques. El primero se basa en ingeniería social, que sería engañando al usuario para que autorice la conexión. Es decir, intentar conectarnos a un servicio que requiere autorización y cuando al usuario le salga la pantalla de acepta o deniega, cómo engañarle para que acepte nuestra conexión. Y otro tipo de ataque sería suplantar un equipo de confianza, que ya ahora entro en más detalle y explico cada uno de los dos ataques. Este ataque se llama Blue Line. Es un ataque que acepta teléfonos móviles Motorola como Razr o PBL. Como ves, son dos modelos muy actuales. O sea, por ejemplo, el PBL acaba de salir ahora mismo al mercado. Y el objetivo del ataque Blue Line es saltarse la autorización para acceder al perfil de pasarela de voz, cual no requiere autenticación, pero sí autorización. Entonces, ¿cómo saltarnos esa autorización y poder ejecutar comandos AT? Entonces, como he explicado, los teléfonos móviles actuales, el mecanismo de autorización exige que todo dispositivo no incluido en la lista de dispositivos de confianza, al intentar conectarse a un servicio que requiere autorización, aparezca en la pantalla una notificación al usuario para que acepte o deniegue esa autorización. Entonces, bueno, como veis, esa captura de abajo, bueno, no sé si se ve muy bien, pero un teléfono móvil, el Motorola Razr, en este caso, recibiría un aviso de que el dispositivo tal intenta conectarse al perfil de pasarela de voz, acepta o deniega. Lo más seguro es que el usuario deniegue, porque no se fía de ese dispositivo, no es de confianza. Entonces, el ataque de Blue Line permite falsificar ese aviso, esa interfaz, sustituyendo el mensaje original de dispositivo X quiere conectarse a tal perfil por el que nosotros queramos, por un mensaje malicioso que nos permitiera engañar al usuario. Entonces, esta falsificación se consigue explotando un desbordamiento de buffer en estos modelos de Motorola, incluyendo caracteres de escape. Entonces, si nosotros configuramos el equipo atacante con este carácter de escape en nuestro nombre, podríamos provocar un desbordamiento de buffer y que en la pantalla del usuario del Motorola le aparezca el mensaje que nosotros queremos. En este caso, pues, por ejemplo, pulsa aceptar para deshabilitar silencio. Ese sería el nombre de nuestro dispositivo. Entonces, en lugar de decir pulsa aceptar para deshabilitar silencio, intenta conectarse a tal servicio, pues ocurre un desbordamiento de buffer y solo sale el nombre de nuestro equipo. Entonces en la pantalla aparecería pulsa aceptar para deshabilitar silencio, el usuario lo ve y dice, ah, pues acepto porque no quiero silencio. Si el usuario cae en ese engaño, lo cual depende de cómo sea el mensaje, de malicioso, pues si el usuario cae en el engaño, aceptará la conexión del atacante al perfil de pasarela de voz y estará autorizado para ejecutar comandos AT en el terminal. Entonces, sin duda es un ataque muy avanzado. Vamos a intentar hacer una demo de este ataque. A ver, para ello mi amigo Sergio me va a prestar un Motorola. Vamos a ver. No hago el ejemplo con Blue Scanner porque hay muchísimos dispositivos y hasta que encuentre este puede tardar mucho. Entonces, lo que necesitaríamos sería algo como lo que muestra esta captura, que no se ve muy bien, pero sería la dirección MAC y el canal asociado al perfil de pasarela de voz, que en este caso sería el 3. Entonces, ya sabemos la dirección MAC y el canal del perfil de voz. Así que, a ver, intentamos conectarnos. Pongo su dirección MAC y el canal al que queremos conectarnos es el 3, el del perfil de pasarela de voz. ¿A ti te salió algún mensaje en pantalla? No te ha salido ningún mensaje. Como he dicho, los nuevos teléfonos Motorola deniegan automáticamente conexiones de equipos que no aparezcan en el histórico de dispositivo. Entonces, para eso vamos a hacer un pequeño truco. ¿Cómo conseguir que el equipo atacante aparezca en el histórico de dispositivos y que simplemente nos permita intentar conectarnos y que le aparezca un mensaje en pantalla? Pues vamos a hacer uso del ataque Hello Moto que hemos visto antes, que en los teléfonos móviles antiguos simplemente con intentar enviar un archivo y aunque la conexión no se finalice, en los teléfonos móviles antiguos Motorola lo que hacía es que el teléfono ya agregaba la dirección MAC del dispositivo atacante a la lista de dispositivos de confianza. En este caso no, en los teléfonos móviles nuevos Motorola no lo agrega a la lista de dispositivos de confianza, pero sí que lo agrega al histórico de dispositivos. Entonces voy a hacer un ataque Hello Moto. Vale, el ataque Hello Moto, no sé si os acordáis de antes, lo que hace es intentar enviar un archivo por el perfil de carga de objetos. Así que necesitamos conocer cuál es el canal asociado al perfil de carga de objetos en ese Motorola. En este caso es el canal 8. Así que lo enviaríamos al canal 8. Bueno, envío el ataque de Hello Moto. Has visto que pone fallo. Es porque ha intentado mandarte un archivo, ha interrumpido la conexión antes de que tú siquiera aceptaras o denegaras, pero ahora mi equipo atacante ya está en tu histórico de dispositivos. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo me intento conectar otra vez al perfil de pasarela de voz? Pues que el Motorola ya no deniega automáticamente esa conexión, sino que ahora, como ya está en su histórico de dispositivos, ya me sale el mensaje Gospel de FC5, que es este PC, intenta conectarse al perfil de pasarela de voz, aceptar o denegar. Lo más seguro es que el usuario le diga denegar. Y por lo tanto, conexión rechazada. Entonces, bien, ahora que ya hemos conseguido que esté en manos del usuario aceptar o denegar nuestra conexión, ¿cómo podemos engañar al usuario para que autorice nuestra conexión? Entonces, ahora sí que es el punto fuerte del ataque Blue Line, que, como hemos dicho, provoca un desbordamiento de buffer al configurar el dispositivo atacante con un texto malicioso que contiene caracteres de escape en el nombre del dispositivo. Entonces, vamos a configurar el dispositivo del atacante con una cadena que contiene ese carácter de escape y provocar un spoofing de la interfaz. Hasta ahora el nombre del equipo atacante era Gospel FC5, a partir de ahora será ese de ahí. Ahora que ya hemos cambiado el nombre del equipo atacante, vamos a intentar hacer lo mismo, conectarnos al perfil de pasarela de voz, a ver qué pasa. Bueno, está ahí. Pues bueno, si lo queréis ver, pone pulse aceptar para deshabilitar silencio. Es el mensaje malicioso que hemos puesto. Podría ser otro, o que el atacante quisiera, con tal de poder engañar al usuario. Entonces el usuario le pulsa aceptar para deshabilitar silencio, pues pulsa aceptar. Con lo cual, ya estoy conectado. Ya estoy conectado, así que abro otra consola y establezco una sesión de comandos AT. Vale, ya estoy conectado. Ahora envío comandos AT. En este caso no tengo eco local, pero bueno, os digo los comandos que voy escribiendo y la respuesta sí que la veis. Vamos a ver el fabricante. Vale, bueno, en este caso es el modelo, perdón, es un Motorola V3. El fabricante es Motorola. Y ahora vamos a intentar acceder a la agenda. Muy bien, lo que he hecho es acceder a la agenda. He puesto el comando, lístame todos los contactos que empiecen con la letra B. Entonces, pues ahí, por ejemplo, Brujo. Bueno, si quieres lo mismo como he visto antes, podría hacer una llamada telefónica.
Llamando.
Bueno, le he dicho que me llame a mí. Ya está. Me está llamando.
Como podéis ver, hemos accedido a ejecutar comandos AT con el ataque Blue Line. Hasta aquí el ataque Blue Line. Ahora el ataque Blue Mac Spoofing. Es otro tipo de ataque para teléfonos móviles actuales. En este caso, el ataque Blue Mac Spoofing permitiría a un atacante suplantar la identidad de un dispositivo de confianza. De confianza para el teléfono móvil objetivo. Entonces, el atacante utilizaría esa identidad, suplantaría la identidad y podría utilizar los credenciales de ese dispositivo de confianza para acceder a los servicios que tenga ese dispositivo de confianza. Es decir, por ejemplo, si el dispositivo de confianza que el atacante quiere suplantar está autenticado, está emparejado, el atacante, al suplantar la identidad, tendrá credenciales de autenticado y lo mismo con autorizado. Entonces, esos dos niveles de autenticación y autorización hacen que el ataque Blue Mac Spoofing se pueda desarrollar en dos niveles. En un primer lugar, suplantando simplemente la dirección MAC de un dispositivo de confianza, es decir, de un dispositivo que aparece en la lista de dispositivos de confianza del teléfono móvil que queremos atacar, ya el atacante dispone de autorización, es decir, que ya consigue que cualquier conexión a un servicio que requiera autorización ya no le va a salir la pantalla al usuario del teléfono móvil comprometido de que aceptas o deniegas, ya tiene privilegios de autorización. Y en un segundo nivel, suplantando la dirección MAC y obteniendo la clave de enlace generada durante el emparejamiento del dispositivo que queremos atacar con el dispositivo que suplantamos, accederemos a servicios que requieren autenticación. Entonces, obtener la clave de enlace pues es muy difícil, pero si por ejemplo tenemos un portátil y un teléfono móvil que están los dos emparejados, entonces intentamos suplantar la identidad del portátil. Para ello, por ejemplo, en un Windows, entramos en el registro, cogemos la clave de enlace, nos la ponemos a nosotros, ¡pum!, ya teníamos. Y suplantando la dirección MAC, ya tendríamos la MAC y la clave de enlace que hemos robado, se puede robar pues por los medios que sean, ya tendríamos la MAC y la clave de enlace, podríamos acceder a servicios que requisieran autenticación en el teléfono móvil, sin necesidad de emparejar. El principal inconveniente para desarrollar este ataque es que los adaptadores Bluetooth convencionales, los que van al USB, no permiten que la dirección MAC se modifique, como puede ocurrir, por ejemplo, en Ethernet, porque va metida en el módulo. Estamos hablando de que para desarrollar este ataque necesitaríamos módulos Bluetooth que pudiéramos microprogramar y meterles la dirección MAC que nosotros queramos. Pero para hacer una demostración por ahí de concepto, nos valdrá simplemente utilizar el mismo módulo Bluetooth en dos dispositivos diferentes. Vamos a hacer la demostración. Voy a intentar atacar este teléfono móvil. Para ello, bueno, voy a borrar la lista de dispositivos de confianza. Vale, ya está, vacía. Entonces, desde el equipo atacante voy a intentar acceder a un perfil que requiera autorización, a ver qué pasa. Vale, como por ejemplo, perfil de carga de objetos, ese requiere autorización. El atacante intenta conectarse, ¿y qué pasa en el teléfono móvil? Pues que sale un aviso de que el equipo atacante intenta conectarse a este perfil, aceptar o denegar. Entonces, el usuario dirá denegar. Sacamos el módulo Bluetooth de aquí y lo enchufamos en otro ordenador. Bueno, no lo vais a ver porque no está conectado al proyector, pero lo que voy a hacer desde este ordenador va a ser emparejarme con este teléfono. Meto la clave PIN en el ordenador, meto la misma en el teléfono y ahora estos dos dispositivos ya están emparejados, ya están autenticados. Ahora lo que vamos a hacer es desde este teléfono vamos a marcar este ordenador como dispositivo de confianza, es decir, que en futuros accesos no solicita autorización. Fijar como autorizado, sí, vale, ya está. Este ordenador ya está autenticado en este teléfono móvil y está en la lista de dispositivos de confianza, con lo cual cualquier intento de conexión de este ordenador a este teléfono móvil a través de un servicio que requiera autorización no va a salir un mensaje de aviso al usuario. Sacamos el módulo Bluetooth y volvemos al equipo atacante. Bueno, ¿antes qué ha pasado? Pues que hemos intentado enviar un archivo a través del perfil de carga de objetos y ha salido el mensaje en la pantalla del teléfono móvil y el usuario pues lo ha rechazado. ¿Qué pasa ahora? Intentamos enviar y empieza a enviar sin que al teléfono móvil le haya aparecido un mensaje de aviso. ¿Por qué? Porque el equipo atacante ya está autorizado, ya tiene la dirección MAC del equipo atacante, ya está incluida en la lista de dispositivos de confianza. He enviado el archivo y directamente sin que el usuario autorice la conexión, le llega. Podría ser, bueno, en este caso pues he enviado una foto. Esto ha sido el ataque de Blue Mac Spoofing a primer nivel. Solo hemos suplantado la dirección MAC y por lo tanto accedemos a perfiles que requieran autorización. No autenticación porque no disponemos de la clave enlace. Ya hemos visto los ataques a teléfonos móviles, tanto antiguos como actuales. Vamos a ver lo que es el marketing de proximidad, que también es un concepto que está muy relacionado con los teléfonos móviles Bluetooth. El marketing de proximidad basado en Bluetooth, no sé si habéis oído hablar de ese concepto, es el envío de contenidos de información y publicidad a teléfonos móviles Bluetooth. Esta técnica de marketing es utilizada por marcas corporativas como estrategia de promoción y publicidad, es decir, que puedes ir por la calle con tu teléfono móvil Bluetooth activado y recibes un archivo de promoción, un contenido de publicidad de una marca. Ya ha habido algunos, por ejemplo, en Barcelona creo que hubo una campaña de Nike. Ha habido algunas marcas que han utilizado estas técnicas como estrategia de publicidad. Y también es utilizado por instituciones, como ayuntamientos o en aeropuertos, para enviar información a puntos de interés general. Por ejemplo, en Bilbao creo que enviaron el programa de fiestas por Bluetooth. Pues eso, las instituciones podrían utilizar esta técnica para enviar a los usuarios de teléfonos móviles Bluetooth información de interés general. Entonces, bueno, ¿cómo se implanta el marketing de proximidad? Pues se necesitan hotspots que se colocan en puntos estratégicos donde haya un elevado tránsito de personas. Se pone el hotspot a detectar dispositivos Bluetooth que estén dentro de su radio de cobertura y les envía solicitudes de envío a este archivo. Si lo acepta, el usuario recibirá el archivo. Si lo deniega, pues no. El alcance de estos hotspots suele ser de 100 metros y, como he dicho, envían archivos a través del perfil de carga de objetos. Este perfil no requiere autenticación, no requiere emparejamiento, pero sí que requiere autorización. Es decir, el usuario debe aceptar el envío de ese archivo. Los objetos de información que se suelen enviar desde los hotspots pueden ser de diversa naturaleza, archivos de texto, imágenes, archivos de audio, tonos, vídeos, incluso paquetes instalables como un tema para el móvil, un salvapantallas de Coca-Cola, un juego de no sé qué, como digo, como estrategias de promoción y publicidad. Entonces, algunos hotspots son tan inteligentes que son capaces de identificar la marca y el modelo del teléfono móvil o, bueno, del dispositivo Bluetooth que han descubierto y decir, pues mira, ese teléfono móvil es un Nokia 6612 y por lo tanto acepta formatos de vídeo, le envío un vídeo. A lo mejor detecta, pues mira, este es un teléfono móvil, un Nokia 6310, es un teléfono antiguo, no admite instalables, ni vídeos, ni imágenes, pero sí archivos de texto. Así que le envío un archivo de texto. Es decir, que estos hotspots inteligentes permiten adaptar el contenido de lo que envían dependiendo de la naturaleza del dispositivo que lo va a recibir. Bueno, como he dicho, el marketing de proximidad pues utiliza hotspots comerciales. Ya hay algunas compañías en España que desarrollan soluciones de marketing de proximidad y una empresa, una institución acude a ellos y les dice, quiero iniciar una campaña de publicidad en tal sitio, te compro tantos hotspots y quiero que me repartas estos contenidos de información. Bueno, pues estos hotspots son muy avanzados, tienen muchos módulos para poder enviar al mismo tiempo a muchos dispositivos Bluetooth y yo he querido desarrollar un hotspot muy sencillo, que solo necesitáramos un adaptador USB y nuestro PC. Nada avanzado, nada de hardware, siempre todo por software. Entonces, este hotspot sencillo se llama Bluetooth Spammer. Está basado en Bluetooth, en la pila de protocolos oficial de Linux, y permite enviar archivos a teléfonos móviles con soporte para el perfil de carga de objetos, ya que utiliza ese perfil para enviar los contenidos. E implementa las siguientes funciones. Descubre dispositivos Bluetooth cercanos, filtra los teléfonos móviles y smartphones, es decir, que otros dispositivos que no sean teléfonos, cuya naturaleza no sea teléfonos móviles o smartphones, no envía ese archivo. Y también tiene una opción para filtrar códigos de Mac, es decir, por ejemplo, pues solo me interesa enviar información que sean de fabricante Nokia, por ejemplo, pues es una opción. Y el envío de archivos se hace a través de otra herramienta, lo que hace es una llamada a otra herramienta que es Obspus. Voy a hacer la demo. Vale, Bluetooth Spammer se ha puesto a detectar dispositivos y todos los teléfonos móviles y smartphone que detecte aquí, pues va a empezar a enviarles este archivo. Pues a ver, ahora lo vemos. Ha detectado uno. Le están enviando... Buah, ya. Violación de segmento. Joder. Pues no sé qué ha pasado. Segmento. Bueno. Joder. Pues no sé por qué está funcionando mal, vaya. No sé, pero vamos. Lo que debería detectar un dispositivo, intentar enviarle un archivo y que el usuario aceptara recibir ese archivo o no. Vamos a ver si ahora funciona. Vale, ahora he detectado, hay un teléfono móvil, tal Manolo. Vale, muy bien. Pues tú decides si quieres aceptar o denegar el envío del archivo. Lo ha aceptado, te lo ha enviado. Es un simple TXT para que vaya rápido. Entonces pasa a detectar otro teléfono móvil, en este caso Antrax. También ha aceptado el envío del objeto. Y bueno, lo ponemos aquí y por todos los teléfonos móviles que vaya detectando el adaptador Bluetooth les pedirá, por ejemplo, si se deniega, pues no pasa nada, pasa al siguiente. Entonces esto es un hotspot muy simple, es decir, va de uno en uno e intenta enviar a un teléfono móvil y si el usuario no se da cuenta, pues tiene ahí el mensaje unos cuantos segundos de desea aceptar recibir este archivo o no. Entonces es bastante lento, no puede ser utilizado como solución comercial porque solo está basado en un adaptador Bluetooth y solo puede ir de uno en uno. Pero como concepto y para saber cómo funcionan estos hotspots, pues yo creo que merece la pena. Bueno, lo voy a parar. Ya. Vale, y muy relacionado con esto del marketing de proximidad Bluetooth, como ya he mencionado antes, la naturaleza de los objetos que se pueden enviar, pueden ser archivos de texto, imágenes, audio, paquetes instalables, pero ¿qué pasa si enviamos algo malicioso? Pues para eso el grupo BlueHack persigue el desarrollo de una aplicación troyano para Bluetooth, para sistemas sin bien S60, como por ejemplo este Nokia. Entonces, el objetivo sería concienciar a la gente de que el marketing de proximidad puede ser utilizado no con fines buenos, sino como una estrategia de envío masivo de aplicaciones maliciosas y de virus. Promovemos mantener una actitud un poco precavida, ser prudente a la hora de aceptar envíos a nuestro teléfono, porque no sabemos si lo que vamos a recibir pues, es bueno o es malo. El proyecto ha sido una prueba de concepto con el fin de demostrar que es posible desarrollar una aplicación que tenga una interfaz amigable, que parezca que es pues, un contenido de publicidad de una marca corporativa, pero que por debajo ejecuta acciones maliciosas que perjudican al usuario. Entonces, eso es lo que persigue la demostración. La plataforma de desarrollo es Symbian C++ para teléfonos móviles S60, como los que ves ahí abajo. La interfaz de la aplicación Troyano mostraría un contenido de ocio y publicidad de una empresa. Y la acción maliciosa que hemos considerado nosotros que podría hacer y que sería interesante hacer sería añadir a la lista de dispositivos emparejados en el teléfono móvil de forma manual una dirección MAC predefinida. Es decir, cuando se produce un emparejamiento de dispositivos, un dispositivo agrega al otro con el que se ha emparejado a esa lista de dispositivos emparejados. Pues nosotros, en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer pum, escribiendo directamente en la base de datos de dispositivos emparejados. Metemos una MAC predefinida y una clave de enlace predefinida, pues todos ceros, por ejemplo. Y marcamos esa dirección MAC en la base de datos como dispositivo confianza. Si esta acción es llevada a cabo con éxito, el atacante podría utilizar esa dirección MAC y la clave de enlace que se ha metido en la base de datos del teléfono móvil comprometido para acceder a servicios que requieran autenticación o autorización. Entonces, pues bueno, es una acción maliciosa, pero es una prueba de concepto, es decir, para ver si se puede hacer. Sobre todo, lo que perseguimos es que no se cree esa moda de uy, qué bonito el marketing de proximidad, vas por la calle, vas recibiendo cosas, pero cuidado, cuidado que a lo mejor te la pueden colar y alguien un poco avispado puede enviarte un virus o algo. Entonces, sobre todo eso, es una prueba de concepto con un componente un poco ético. El desarrollo es con fines didácticos y éticos para demostrar que es posible hacer eso y que la gente tenga cuidado. No se va a publicar el código fuente de la aplicación, pero sí que se liberará una versión prueba de concepto capada, código directamente instalable por si la gente lo quiere ver. Y bueno, eso ha sido todo. Ahora las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden obtener de esta charla? Pues que Bluetooth es un estándar de comunicaciones robusto y seguro. Ha pasado por varias especificaciones y ha ido mejorando la seguridad. Y bueno, los mecanismos iniciales de seguridad, de autenticación y autorización son muy robustos. Bluetooth, antes de ser comercializado, los del Bluetooth SIG pensaron mucho en aspectos de seguridad y Bluetooth es uno de los protocolos más robustos, más que otros protocolos de comunicaciones, TCP/IP, por ejemplo. Entonces, las fallas de seguridad no son inherentes al protocolo, sino que se encuentran en la implementación que hacen los fabricantes en los dispositivos que comercializan. Los primeros dispositivos, por ejemplo, hemos visto que los primeros teléfonos móviles, los fabricantes implementaban mal algunos servicios, tenían algunas carencias de seguridad, había vulnerabilidades y por lo tanto se desarrollaron ataques. Con el tiempo los fabricantes han aprendido, han cuidado mucho la seguridad y ahora es muy difícil encontrar vulnerabilidades en los teléfonos móviles actuales. Pero sin embargo, si se encuentran, el impacto es muy grande, ya que no es lo mismo encontrar una vulnerabilidad para Windows que al mes o a los dos meses Microsoft publica el parche de seguridad. No, pues si hay un fallo de seguridad en un teléfono móvil, el fabricante es muy difícil que pueda desarrollar un parche de actualización para tapar esa vulnerabilidad. Entonces, viendo esto, las recomendaciones de seguridad para usuarios de dispositivos Bluetooth, sobre todo teléfonos móviles, sería desactivar Bluetooth mientras no se utilice, porque, bueno, en primer lugar, gasta batería y si no lo vas a utilizar, ¿para qué lo quieres tener activado? Configurar el dispositivo en modo oculto, lo que permitiría que no fuera visible para posibles atacantes. Y no aceptar conexiones de dispositivos no conocidos o que no inspiran confianza. Es decir, si vas por la calle y te dice no sé quién, intenta enviarte un archivo, aceptar, puedes decir, pues no, no porque no sé qué es lo que me quiere enviar. A lo mejor me envía algo que cuando lo recibo y se me abre el teléfono móvil me causa un estropicio. Entonces, esas son las recomendaciones de seguridad. Los links que os recomiendo, en primer lugar mi página, en la que está todo el contenido de esta charla, mucho más desarrollado, con capturas, y no solo me centro en la seguridad de teléfonos móviles, también se explica seguridad en manos libres, en PCs y de especificación Bluetooth muchísimo más. Para esta charla, pues como era de seguridad, he dado por conocidos bastantes conceptos y si queréis profundizar más en lo que es especificación Bluetooth, ahí hay una buena fuente, todo traducción de fuentes originales y está muy bien. También recomiendo visitar de vez en cuando BlueHack, que es la comunidad de aficionados a la seguridad Bluetooth en España. y que, bueno, participo yo, otros compañeros y sobre todo, bueno, ahora estos últimos meses hemos iniciado como una campaña de publicación de todos los contenidos relacionados con la seguridad Bluetooth que se publican en España. Hemos hecho como un tablón de anuncios y todos los que publican algo relacionado con Bluetooth o con la seguridad Bluetooth en castellano, pues nos pueden dar un toque y nosotros se lo publicamos para que la información se difunda. También os recomiendo entrar al foro de Bluetooth del hacker.net, ya que ahí pues se publican cosas y además, al ser un foro, pues hay discusiones sobre las publicaciones. Y ya como fuentes que no son de mi ámbito, pues el grupo Trifinit, que son los pioneros en esto de la seguridad Bluetooth, los que descubrieron las primeras vulnerabilidades, los que desarrollaron las primeras herramientas de ataque. Mucho del contenido de esta charla viene de ahí, es material suyo, aunque también, bueno, hay mucho material mío. Y también Digital Munition, que es otra página de otra persona, se llama Kevin Finisterre, ha publicado ataques, como por ejemplo el ataque Blue Line, lo descubrió él, y también es una buena fuente, sobre todo, para saber cosas de seguridad Bluetooth avanzadas, es decir, lo último. Y por último, pues Bluetooth, la pila de protocolos de Bluetooth oficial para Linux, que para mí es la más adecuada para esto. No solo para realizar auditorías en dispositivos Bluetooth, sino también para desarrollar herramientas. Yo he desarrollado dos herramientas, Bluetooth Scanner, el escáner de dispositivos Bluetooth, y Bluetooth Spammer, como un hotspot casero, y ha sido muy fácil desarrollar con el API de Bluetooth. A lo mejor otras pilas, o si lo desarrollas en Windows, yo creo que es más lioso. Bluetooth, el desarrollo de aplicaciones Bluetooth es muy simple. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido. Y nada, gracias.